está muy claro que no es más que una amenaza, una pataleta contra el Ministerio del Interior, un deseo imposible en tiempos de crisis y un error, teniendo en cuenta que no se puede hablar de apretarse el cinturón y al mismo tiempo proponer la creación de un nuevo cuerpo policial.
En vez de gastarlo en tonterías como estas, en algo más útil, en la sanidad, que también haría falta, y en la educación.
Lo que no tiene sentido es que llevan unos meses diciendo que hay que suprimir las autonomías, que el Estado español se gasta mucho dinero con el estado actual de las autonomías, las diputaciones, las provincias. Me parece encima de coña que lo que planteen sea meter una policía autonómica. O sea, me parece una incoherencia absoluta.
Ya medidas como, por ejemplo, instaurar una policía autonómica aquí en Madrid para vigilar las plazas, me parece que es un poco impedir el libre tránsito de la gente.
Hombre, si ven que es necesario, yo creo que sí, porque si luego
debe
la gente protesta
o no debe tener Madrid su propia policía autonómica, pero sobre todo porque algunos políticos buscan titulares fáciles a partir de hechos imposibles o casi imposibles. A saber, nosotros les vamos a contar enseguida por qué las palabras de ayer de Esperanza Aguirre no son más que un brindis al sol con nulas probabilidades de salir adelante. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos la semana escuchando a Francisco Granados sugiriendo esa posibilidad y la terminamos con un debate bastante ficticio sobre si Madrid debe tener o no su propia policía para garantizar la seguridad a raíz de los problemas que se han registrado en las últimas semanas en la calle. En esa misma calle donde parece evidente que nadie pida gritos la creación de un nuevo cuerpo de policía y donde resulta complicado encajar esa idea teniendo en cuenta que estamos en el arranque de un otoño muy complicado y donde parece haber otras preocupaciones. Y ahí van varias. Primera, los profesores siguen en pie de guerra. Hoy los sindicatos han dejado plantada a la comunidad en un encuentro de segundo nivel que debía celebrarse a mediodía. En esa reunión se iban a negociar los complementos que deben recibir algunos profesores por el aumento de las horas lectivas. Segunda cuestión, una situación económica que ahora mismo no pinta nada bien y en ello han vuelto a insistir hoy, por ejemplo, los sindicatos repartiendo responsabilidades entre el gobierno central y el autonómico. Y es que el paro nos dejó en agosto 5.000 desempleados más en la región. Son menos que otros años, pero la sangría roza ya el 500.000 de parados, que no son solo cifras, son madrileños que tienen nombre y apellidos.
Me llamo David Díaz. Pues en el paro el mes de agosto solamente, sí. Estuve trabajando junio y julio y llevaba en el paro desde marzo a junio.
Me llamo Adrián, trabajaba de albañil y me he quedado parado hace 8 meses. Me he buscado, pero no he encontrado trabajo. He buscado más o menos de todo lo que se me da.
Así que con este panorama sería bueno que los responsables políticos sean eso, más responsables, y como la ocasión lo requiere, dejemos de una vez por todas de jugar a hacer ruido y a perder el tiempo. A pesar de todo es viernes, así que a los habituales de la Ventana de Madrid ya les anunciamos que se mantiene la tertulia de los viernes, a la que queremos sumar sus propuestas de fin de semana. Queremos que nos cuenten qué película han visto y qué película les ha gustado, que nos recomiende música o, por ejemplo, alguna obra para ver aquí en Madrid. 902-11-60-60, 902-11-60-60, o podéis escribirnos, como siempre, por correo a madrid@cadenaser.com. Además de todo esto que ya os hemos contado, hay hasta ahora otras cosas en Madrid. Elena Orrillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Empezamos por Lourdes Cabero, que es ya la nueva adjunta a la presidencia de la CEIM, es decir, la mano derecha de Arturo Fernández, que ha sido quien la ha contratado como una decisión personal. Cabero fue hasta hace unos meses directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Patronal Eléctrica y además es también la esposa del vicepresidente regional Ignacio González. Además, medio centenar de afectados por el robo de niños durante el franquismo, tanto de Madrid como de toda España, se han concentrado ante la Fiscalía Provincial porque, según dicen, están comprobando que muchos fiscales han comenzado a archivar sus demandas por falta de pruebas o porque consideran que los delitos cometidos ya han prescrito. En Madrid, la Fiscalía ha tomado declaración a uno de los ginecólogos supuestamente implicados en la trama y en septiembre tiene previsto interrogar a una de las monjas que asistían los partos. Los afectados por la causa señalan que si se da carpetazo llevarán los casos al Tribunal de Estrasburgo. Además, el juez Pedreira rechaza la petición del que fuera concejal de Boadilla del Monte, José Galeote, para que levante su imputación en la trama Gürtel. Pedreira ha desestimado los argumentos de Galeote aquel pendrive que contiene los principales elementos incriminatorios y del que el exconcejal dijo que su origen era tan sospechoso como dudosos los datos que contenía, por lo que se mantiene la imputación por delitos de cohecho continuado, prevaricación y malversación de caudales. Y seguimos pendientes del estado del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que ya ha sido trasladado a planta. Cobo evoluciona favorablemente, aunque la recuperación de sus lesiones llevará tiempo.
Gracias, Elena. Actualizamos ya situación del tiempo y tráfico. Vamos a arrancar por la Almendra de la capital, en el centro, este primer viernes de septiembre. ¿Cómo va, Margarita Pérez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues con un panorama bastante tranquilo, en general poco tráfico en el centro de la ciudad, tan solo la Gran Vía ofrece algo más de lentitud para conectar con la Plaza de España. Y también tenemos que destacar un tráfico más intenso, parece que se anima un poquito más la zona del Nudo Norte, en el enlace con el Nudo de Manoteras. En el resto de la ciudad, de las zonas más céntricas, panorama, como decíamos, tranquilo, y por la calle 30 en general se circula con fluidez.
Gracias, pantallas. ¿Y cómo están las cosas en las carreteras de acceso a la capital? DGT, buenas tardes. Alicia Gutiérrez, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar dificultades en la salida por la A2, la carretera de Barcelona, en Alcalá de Henares, también en la carretera de Valencia, en Rivas, en la salida por la A5 en Móstoles, unos 2 kilómetros, y en la carretera de A Coruña, en el entorno de Las Rozas, en la M50, y también dificultades en el acceso a esa A6 de salida en Las Rozas.
Gracias, DGT, son las 7 de la tarde y 12 minutos.
Ser Madrid Norte. La emisora del norte de Madrid. 89.6 FM.
Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Autocares Sanfif, una organización al servicio de la empresa y sus trabajadores. Traslados de trabajadores a medida exclusivo para cada empresa. Servicio de transporte interempresas AICA entre casco urbano y estaciones de Renfe y Metro y los polígonos industriales de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y zona de oficinas del Arroyo de la Vega. Sea cual sea su necesidad, consúltenos. Calle Gabriel García Márquez 22, Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. En cuestión de autocares, déjese llevar por Sanfif.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Disfruta de la carta por solo 26 euros. Incluye primero, segundo y postre. Y los jueves, viernes y sábados por la noche, al vino te invitamos. Parking gratuito para clientes. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. Reservas en el 671-083-302. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Desde el puente de Vallecas escuchamos la Ventana de Madrid.
En Chamberí escuchamos la Ventana de Madrid.
Desde el templo de Debock escucho la Ventana de Madrid.
Cadena Ser, todo lo que pasa en Madrid.
Son las 7:15, antes de meternos en lo que Javier Torres bautizó como la ventana delicatessen, tenemos un par de cuestiones relacionadas con la actualidad. Francisco García, responsable de educación de Comisiones Obreras, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ha pasado esta tarde? Lo hemos contado antes en el resumen informativo, ¿por qué no han acudido los sindicatos, o al menos los sindicatos mayoritarios, a ese encuentro de hoy que estaba previsto con la Consejería de Educación?
Bueno, no hemos acudido porque ya le hemos dicho a la consejera con absoluta claridad que los profesores de la Comunidad de Madrid no van a cambiar dinero por recortes. Y como el escenario de la mesa de hoy era hablar de un hipotético complemento retributivo para los tutores a los que se les ha quitado justamente la consideración lectiva de las horas de tutoría, pues no parecía oportuno ir a legitimar la pretensión de la consejera. Ya le habíamos dicho al gobierno que los sindicatos no cambiamos dinero por recortes, que la dignidad de la escuela pública y del profesorado está por encima del dinero que ella pueda poner encima de la mesa, y por lo tanto no hemos acudido a esa convocatoria.
Dice la Comunidad de Madrid que ahora, al no haberse sentado ustedes en esa mesa de negociación, ellos van a aprobar de manera unilateral ese acuerdo.
Por ejemplo, tan unilateral como las instrucciones de inicio de curso, que tenían la obligación de haberla hecho a la mesa antes de publicarlas, antes de mandárselas a los directores de los centros, y nunca nos convocaron a una mesa para negociar esas instrucciones que tenían la obligación de hacerlo. La Comunidad de Madrid nos tiene acostumbrados a aprobar las cosas de forma unilateral. Aprobaron el año pasado de forma unilateral la ley que introducía graves recortes en la educación madrileña, que aprobaron en el mes de junio. Han aprobado de forma unilateral las instrucciones de inicio de curso, y ahora van a aprobar de forma unilateral el complemento retributivo del profesorado. Nada nuevo bajo el sol. Esto es lo que suelen hacer.
Una cosa más, Francisco García. Sabemos que continúa ese encierro en el área territorial de Madrid. En el proceso de asambleas que se ha abierto hace un par de días, ¿se ha avanzado algo? ¿Se sabe si los profesores están decantándose por acudir a la huelga el próximo 14 de septiembre?
Sí, es todavía pronto, porque los profesores empezaron ayer en los institutos y tal. Pero ya estamos empezando a recoger los primeros datos. Ya hay asambleas de profesores y profesoras que se han reunido. Lo que pasa es que todavía son poco significativas. En general, el profesorado va a apostar por una huelga sostenida en el tiempo, es decir, por una campaña de movilizaciones que va a iniciarse el día 14, pero va a tener su correlato, que va a tener su continuación a lo largo de las siguientes semanas y de los siguientes meses. Por tanto, la hipótesis no es que haya una sola jornada de huelga, sino que vamos a ir a una campaña de movilizaciones y de huelgas sostenida en el tiempo.
Francisco García, responsable de Educación de Comisiones Obreras, gracias por estar con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
La primera cuestión que teníamos pendiente, la segunda, abríamos esta ventana de Madrid hablando de la propuesta o casi amenaza de Esperanza Aguirre de crear una policía autonómica en la comunidad. Por ahí precisamente iba hoy nuestra encuesta en Radio Madrid, que hasta ahora sigue arrojando, Elena, un resultado bastante desigual, ¿no?
Eso es, Javier, un 96% de los oyentes opina que Madrid no necesita una policía autonómica y que las palabras de Aguirre son un brindis al sol. Solo un 4% sí cree que se necesita este nuevo cuerpo policial, ya que Interior no ha sabido garantizar la seguridad.
Se puede seguir votando además en radiomadrid.es. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
Terminamos también el programa mencionando todo ese eco desmedido que ha tenido la última propuesta de Esperanza Aguirre. Esta que escuchábamos ayer, precisamente tras la reunión del Consejo de Gobierno. La vamos a recordar.
Le puedo asegurar que nosotros vamos a pedir policía autonómica. Ya está bien.
Una declaración que no va más allá y sobre la que hemos trabajado para desmontar algunos titulares fáciles y algunas declaraciones o reacciones a este asunto que nos podíamos haber ahorrado. Porque, Felipe, en realidad poner en marcha ahora mismo un nuevo cuerpo policial en Madrid exige unos recursos, unas modificaciones legales, y no parece que este sea el mejor momento, ¿no?
No, claro que no, Javier, porque al margen de las dificultades económicas, eso es evidente, dificultades evidentes, insalvables ahora, el PP de Madrid no tiene ninguna voluntad política de abordar este asunto, más allá, claro, de meter algo de ruido. Lo que en realidad sí puede hacer el Ejecutivo de Esperanza Aguirre es acudir a Vallecas, es desgastar políticamente a la delegada del Gobierno y al ministro del Interior, además de al propio candidato Rubalcaba, por su supuesta tolerancia con los indignados a 3 meses de unas elecciones generales. Para empezar, es el propio Estatuto de Madrid el que impide la existencia de una policía autonómica. Si el PP fuera en serio, lo primero que haría precisamente es registrar una iniciativa parlamentaria en la Asamblea de Madrid para pilotar esa modificación. El artículo 30 de ese texto dice que la comunidad podrá asumir competencias sobre materia no previstas en el Estatuto mediante la reforma del mismo o por decisión de las Cortes Generales, que tampoco es el caso. En resumen, no hay dinero ni hay tampoco cobertura legal para que la Comunidad de Madrid se pueda embarcar en esa aventura de tener su propia chancha, sus propios Mossos de Escuadra, para acabar con el 15M en sol, tal y como desea la presidenta madrileña.
En cualquier caso, el debate no es nuevo, no es la primera vez, Felipe, que se habla de la Policía Autonómica de Madrid, y de hecho tuvimos un intento, ¿no?, con las BESCAM ya.
Sí, el proyecto regional de seguridad conocido como BESCAM, que inicialmente iba a ser una especie de policía autonómica descafinada, fue perdiendo atribuciones, sobre todo después de que el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, rechazara la presencia de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Estamos hablando del año 2003, que es cuando Esperanza Aguirre se presentó por primera vez como candidata a la presidencia regional y que es cuando comenzó a coquetear con esa idea. Ella dijo que no descartaba ningún medio para convertir a Madrid en la comunidad más segura de España, ambiciosa pretensión sin duda a la que posteriormente quiso sumar una policía adscrita al gobierno regional y cuyo resultado ha sido un proyecto de policía local subvencionado por la Comunidad de Madrid y gestionado por los ayuntamientos.
Gracias, Felipe Serrano, y buen fin de semana.
Gracias.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Georgina, ¿qué tal?
Muy buenas tardes,
¿cómo estás?
Muy bien.
Bienvenida a La Ventana de Madrid, nos encanta verte por aquí en el estudio, ya sabemos que alguna vez has venido a la radio. Georgina es de Venezuela, ¿cuántos años viviendo en España ya?
Llevo 7, casi 8 años.
Casi 8 años, ¿y cuántos tocando?
Sí.
¿Cuántos años tocando en las calles de Madrid? Más que en las calles, en los locales de Madrid.
Pues, oficialmente, yo creo que empecé a tocar hace como 5 años o así, que empecé en el Rincón del Arte Nuevo, que es un sitio que, bueno, es muy mítico. Por eso, porque le dan oportunidad a la gente de comenzar a tocar y tal.
¿Cómo está la noche? ¿Cómo están los locales de música en directo ahora mismo en Madrid?
Muy bien, ¿eh? La verdad es que una de las cosas que me atrajo de Madrid fue justamente el movimiento que hay, ¿no? De sitios, de locales donde la gente, pues, te dan la oportunidad de tocar tus propias canciones, ¿no? Y en el que tú te puedes gestionar tu mismo público, porque la gente paga una entrada, aunque sea muy poquitita. Y de ahí más o menos puedes ir rebuscándote un poco, ¿no? Y la verdad es que se lleva bastante bien, hay muchísima oportunidad.
Me he estado escuchando toda la tarde tus canciones, no
me
voy a engañar en el ordenador.
Gracias.
Y te voy a reconocer una cosa, la visión que tienes de algunos hombres es un poco irreal.
Ya.
Somos más románticos de lo que crees.
Es verdad. Hombre, yo soy un poco telenovelera, ¿no? Porque vengo de la cultura venezolana en la que nos criamos viendo telenovelas y siempre estamos buscando ese príncipe azul que muchas veces lo tenemos delante de nosotros y ni siquiera nos damos cuenta porque estamos buscando el prototipo que nos dieron en las telenovelas, justamente, ¿no?
Georgina, vamos a inaugurar la primera tertulia de La Ventana Delicatessen de esta temporada y nos gustaría hacerlo con tu música, así que el micrófono es tuyo. ¿Qué nos vas a tocar?
¡Qué maravilla! Pues os puedo tocar la canción Con Solo Una Mirada, que es un tema que con el que comencé con este primer disco. Tengo las manos un poco llenas de pinturas porque estaba pintando mi casa. Pero, por si acaso, yo sé que la gente no lo ve, pero o saco esto porque tengo la...
Cuando pintas en casa hay dos cosas que dejan huella. Una, la pintura, las manos, y la otra, el dolor de espalda que te queda.
Bueno, ya me dirás. Sí, pero bueno, bien.
Vamos allá, venga.
Venga. Voy camino a la estación y tú no sabes nada, no vas conmigo. Un billete al exterior con dedo puesto en el mapa, es mi destino. No hace falta explicación, me sobran las palabras. No hay pecado, no hay culpable, no hay verdad, no hay nada. Amor, no es casualidad. Mi vista se encargó de demostrar que yo en tu vida no tengo lugar. Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga. Acabaste con mi amor y tú no sabes nada. No te imaginas que te viene aquel lugar tratando de besar a la que con quien no. Te puedes quedar. Mi intención no es reprochar lo que te venga en gana. Hoy te doy la libertad de no callarte nada. Con el alma en silencio me voy de tu cama. Y a mi paso voy borrando huellas de la nada. Amor, no es casualidad. Mi vista se encargó de demostrar que yo en tu vida no tengo lugar. Me mataste la ilusión con solo una mirada.
pocos, ¿eh? Lo es que han venido muy pocos. Voy a proponer que la gente que quiera venir los viernes a ver el programa en directo, que lo haga, que nos escriba a madrid@cadenaser.com, porque esto, cuando se hagan actuaciones en directo, y serán casi todos los viernes en esta tertulia de la Ventana de Madrid Delicatessen, lo lógico es que cuando finalice una canción suene un aplauso mucho más potente, ¿no?
Sí,
¿te parece bien, ¿no?
Muy bien, me parece.
Bueno, pues
bien.
Georgina, gracias por venir. Luego te volvemos a escuchar y luego me vas a contar lo de Extremoduro.
Porque, ay, Dios.
Claro, buscando esta tarde vídeos tuyos en YouTube, precisamente me encontré con una versión fantástica de una canción clásica de Extremoduro.
Sí.
Eso me tienes que contar luego.
Vale.
Bueno, pues arrancamos. Gracias. Tertulia Delicatessen. Habituales de la Ventana de Madrid. Javier Torres, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Javier Torres tiene y luce una sonrisa inmensa de oreja a oreja porque cuenta las horas, ya cuenta los minutos para irse de vacaciones.
Sí, y además me he comido una chocolatina. Esto tiene su explicación, porque aquí hay gente que ha dejado de tomar chocolate. Ojo, que se ha puesto a dieta.
Solo se vive una vez.
Arturo Girón, ¿qué tal? Muy buenas.
El del chocolate soy yo.
¿Puedo contarlo de la lengua o no? ¿Me dejas o no?
Sí, sí, cuéntalo porque si no va a parecer que en lugar de chocolate me he tomado 5 vodkas.
Arturo Girón se ha mordido la lengua. Bueno, no en el sentido metafórico de la palabra, sino de verdad, físicamente. Entonces, si ustedes notan que de vez en cuando desliza algunas vocales, no se preocupen, no es ningún problema de Arturo. No es que previamente a venir al programa haya dado una vuelta por la Gran Vía, por algún local de moda. Simplemente que le cuesta un poquito más de lo normal vocalizar.
Exactamente, este programa desde luego es como el suero de la verdad.
Sí, sí.
Aquí no se oculta nada.
Exactamente, ha dejado de comer chocolate y de beber alcohol, dice.
Elena Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Entiendo que vamos a comer bien, ¿no?
Sí, bueno, además me parece que para la dieta de Arturo le va a venir muy mal lo que le voy a recomendar hoy. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pero chocolate no es, ¿no?
Sí.
Algo de chocolate.
Sí,
algo
mucho con balas.
Chocolate.
Bueno, hay cosas que en esta temporada tampoco van a cambiar. Parte de la selección musical la elige Javier Torres. Esto es un misterio. Llego aquí al estudio, me dicen Torres ha cargado ya todas las canciones en el ordenador y entonces él va marcando, haciendo unos números de la 1, la 2, la 4, la 6.
Esta es la 4.
Yo aquí tengo canción número 4 de Javier Torres y a partir de aquí yo ya me dejo guiar.
Mira, es Doctor Sapo, que es una banda que lleva años en la carretera. Tiene un disco del año pasado que se llama No hay fronteras, que va a presentar en el Búho Real el sábado a las 9:30, pero yo me quedo con esta canción de 2004 que hicieron famoso en el mundo entero, Las Azúcar Moreno, y estamos profundamente tristes porque han dejado de trabajar juntas y la verdad es que nos daban mucha alegría, y sobre todo con esta canción.
Y siente una coquillita por los pies. Prepárate pa' bailar y cuéntalo hasta tres. One, two, three,
ay caramba, no.
Dale macho corazón que caramba, dale al cuerpo vacilo que caramba, solo se vive una vez. Quítate la represión que caramba.
Además, como me voy de vacaciones,
solo se vive una vez.
Bueno, esperemos que el suelo del estudio esté preparado porque los botes que está dando Javier Torres son preocupantes. Espero que la arquitectura respete esos botes. Elena, a ver, arrancamos contigo, ¿te parece?
Me parece estupendo.
¿Sabes? Te voy a contar una cosa. Yo soy de buen diente, de buen comer, así que me voy a fijar mucho en tus propuestas, estaré muy atento y sobre todo pasaré de la teoría a la práctica. Otros no querrán probar el chocolate, pero yo sí lo voy a probar. A riesgo de no poder entrar algún día por la puerta, en todo caso.
Pues mira, yo me solidarizo con Arturo porque yo también como he tenido unas vacaciones intensas en lo gastronómico, me he apuntado a la dieta.
Has comido mucho, quieres decir.
Y rico. No, mucho, más que mucho rico, pero
qué
bueno.
Qué eufemismo, intensas en lo gastronómico.
Claro.
Se ha puesto morada.
Y más que habrá bebido.
Y lo peor es que algunos días lo ha contado aquí. Eso es lo peor.
Sí, que a mí me han tenido aquí con la... No me han dejado casi irme de vacaciones, pero bueno. Cosas que se hacen por los amigos. No, pero le decía a Arturo que yo también estoy de dieta. Yo estoy en la dieta nunca. No la nunca. ¿Cuándo comes chocolate? Nunca. Y bebes tampoco, nunca. Así que Para esto, esta dieta es malísima y la visita que tuve que hacer para contaros esto aquí pues fue como una especie de mini tortura.
Perdona, eso era ya, y ella no quería, oiga.
No, te voy a contar por qué, porque es que hablo de una pastelería que abrió a principios de julio, bueno, a mediados de julio, lo que pasa que tuvo que cerrar enseguida porque se vio sobrepasada de la cantidad del excesivo estupendo recibimiento que tuvo. Se llama Mamá Framboise, ¿está bien dicho eso en francés?
Sí, estupendamente.
Qué culto soy, señor.
No, yo de francés ni guarra, hijo mío, pero aquí es que me dan una caña.
Arturo está con la lengua mordida, es capaz de hacer
maravilloso. Una pastelería maravillosa que ha abierto en Fernando VI, en el número 23, en todo el corazón de la zona de Salesas. Tiene una inspiración francesa. Una decoración preciosa porque te recuerda un poquito, pues a, no sé, es como que volver a la infancia un poco, a esos olores estupendos de lo que es la mantequilla de verdad. Está decorada con muebles traídos de mercadillos franceses, uh-huh. Todo en color crudo, muy bonito, tienen unas antigüedades preciosas y lo que es más importante, tienen unas cosas de comer riquísimas. Sobre todo dulce, así que Arturo.
¿Y hasta qué hora está abierta? Porque es que yo tengo que decir que soy muy poco disciplinado y muy facilón.
Pues o sea, creo que abre esta tarde, porque la verdad que ahí me pillas un poco porque no lo sé, pero sé que abran esta tarde porque yo estuve a las 7:00 y estaba lleno.
Pues luego vamos.
Entonces la primera semana, lo que decía, tuvieron que cerrar porque tienen unas tartaletas, las tartas las tienen en varias versiones y la tartaleta, vendieron 2.000 tartaletas las dos primeras semanas y se quedaron tan abrumados diciendo no podemos con esto y cerraron.
Murieron de éxito el primer fin de semana.
Las dos primeras semanas, sí, fue como una... Es que están, la verdad que está muy rico. Y entonces, bueno, pues me contaba Alejandro Montes, que es el chef pastelero que ha abierto el Mamá Framboise con dos socios. Uno es Ángel Sánchez Infantes, que también es pastelero y desciende de una familia de panaderos de quinta generación, y otro socio más que es el que lleva todo el tema de gestión. Bueno, eso pues entre ellos son los que están haciendo todo esto. Entonces me contaba Alejandro que bueno, que dijeron vamos a cerrar, vamos a poner las cosas en orden, y ahora más que nada para poder responder a esa demanda en condiciones y bajar la calidad. ¿Qué diferencia Mamá Framboise de otras pastelerías? Bueno, hay que decir también que en Madrid la pastelería siempre ha sido muy clásica. Uh-huh. Siempre las pastelerías son excesivamente, ya no tradicionales porque ellos tampoco son muy innovadores, pero sí que es cierto que se ha perdido un poco la pastelería de calidad. Ahora los obradores, en su mayoría, no generalizo, pero sí que es cierto que en su mayoría son todos muy industriales y es muy difícil encontrar muy buena pastelería.
Ha pasado lo mismo con el pan, en realidad.
Exactamente.
Que hay buen pan, pero hay que buscarlo.
Hay que buscarlo, pues la pastelería es lo mismo, igual que en Cataluña.
Yo no tengo al lado de casa.
¿Tú tienes cuál? ¿Tienes al lado de casa?
Bien a la creme.
Bueno, pues por ejemplo, bien
no
a la creme.
Al lado de casa, no.
Exactamente, en el mercado de San Antón. Bueno, pues.
Pero
pues,
es cierto, en la pastelería en Madrid, por lo general,
es bastante,
había
deja
mucha
bastante
piedra.
Que desear. Y ahora se está recuperando, pero están Pomme Sucre, que son vecinos.
Pomme Sucre es impresionante.
Y hemos hablado de ellos. Bueno, pues te digo una cosa. He probado el hojaldre de Alejandro y no le desmerece nada. Están a la altura. Yo habría que hacer una cata, si queréis un día lo hacemos.
Sí, sí.
Porque vamos, son los dos mejores hojaldres que hay en Madrid. Bueno, os voy a contar un poquito así, porque me estoy enrollando de cosas que se pueden comer. Primero, los precios son fantásticos. Os digo porque las tartas están a 16 euros, son tartas bastante generosas. Las tartaletas de individuales son 2,95, y os digo también que son bastante generosas. Se puede desayunar, merendar, comer, porque tienen cositas saladas delicatessen, muy seleccionadas, ensaladitas, bocadillos ibéricos, es decir, poquitas cosas pero muy ricas. Y luego, bueno, pues tienen una bollería fantástica, los croissants están hechos de estos de mantequilla, muy crujientitos, muy ricos, tienen cookies, tienen bizcochos caseros, van a tener arroz con leche, porque Alejandro es asturiano, entonces van a hacerlo como se hace en Asturias, que se hace con mucha paciencia, dándole muchas vueltitas, es muy cremoso, es un arroz con leche muy poquito suelto, es más casi crema. Y bueno, yo invito a todo el mundo que vaya porque a mí me gustó mucho. Si piden un cappuccino, que sepan que es casi medio litro de café, porque yo me pusieron una taza que cuando miré al fondo dije, Dios mío, aquí me baño.
Raciones americanas, ¿no?
De café, de cappuccino por lo menos, cosa que hice mal en pedir, porque una de las cosas que aprendí en Italia este verano, que me miraban con cara de mala persona cuando lo pedía en un sitio que no era muy turístico, es que el cappuccino los italianos lo toman cualquier café con leche hasta las 11 de la mañana. A partir de las 11 te miran con cara de qué pena, no tienes ni idea de tomar café. Entonces, en un restaurante incluso el dueño, que era bastante así como personaje italiano de estos guau con su carácter, me dijo que ni de coña. No os cuento la traducción textual, pero era un encanto, pero me dijo que ni de guasa. Entonces, que sepáis que lo del cappuccino por la tarde lo hacemos los que no somos italianos o cuando estamos allí de turismo. Pero
la otra sorpresa de Italia seguro que fue en esa zona en la que estuviste, en la de la Toscana, seguro que fue lo del pan sin sal, ¿no?
Ay, eso fue.
Eso, la primera vez que lo pruebas te quedas descolocado, ¿no?
Claro,
¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Qué malo está este pan. Que luego sí dicen que sí, porque el queso, los quesos son muy, todo el pecorino que hay de la zona de Siena, todas las, el embutido, que sí es como es tan súper sabroso. A ver, realmente el pan sin sal, por mucho que se esfuercen los pobres toscanos,
no.
Por lo menos no a los paladares, ¿no?, que damos acostumbrados al pan con
pan.
Que sepa pan, como nosotros creemos que sabe el pan, es bastante complicado. Luego te acostumbras porque no hay otro. Pero de verdad, Mamá Frambuesa merece una visita, está en Fernando VI, número 23.
Yo os propongo además, ya que hablamos de pastelería y panadería, tenemos que hacer un club de fans, una página en Facebook, lo que queráis, contra el pan congelado, de masa congelada, y
sí, por favor,
contra el pan de gasolinera.
Esa es otra.
Lo reafirmo, fundamentalmente por las colas que se forman en la gasolinera.
Aunque
luego,
la gasolinera,
luego porque realmente es que el pan no
aunque el otro día nos dijo
lo que me gusta a mí ese pan,
el de la gasolinera,
el pan de la gasolinera, por
pan
favor,
congelado, bueno, y el de gasolinera,
de gasolinera
no
aprendimos,
quiero,
la pasada semana
no
el,
otra cosa.
El propietario de Kerala nos dijo que el hielo de gasolinera puede no ser tan malo.
Bueno, depende. Vamos, de las gasolineras y depende de la empresa que haga el hielo.
Eso es mucho mejor.
No empecéis a dar
muchas veces
hielo.
Es mejor el hielo que lo que mezclas con el hielo. Son las 7 de la tarde, 38 minutos, la ventana delicatessen.
Es Gisela Nováez y cuenta su perfil que hace un año se subió de manera improvisada, que no sé lo que es eso de subirse de manera improvisada a un escenario madrileño.
Será un karaoke, ¿no?
Bueno, no, estaban ahí interpretando versiones un bajista que se llama Guillermo Summers, el señor Guillermo Summers, y entonces cantó una canción, Guillermo Summers se quedó encantado y decidieron hacer un proyecto, Arturo, para ti, que mezcla swing, beat y jazz.
Hacía mucho que no me dedicabas, ¿eh?
Es
el calificativo de la canción.
Exactamente. Pues esta es Gisela Nováez, que va a estar el sábado en el Café La Palma por 7 euros.
Que Pedro Almodóvar saca una nueva película, se produce el eterno debate entre sus partidarios y sus detractores, que hay muchos también, igual que partidarios. La piel que habito, Arturo, ¿la has ido a ver?
Sí, la he ido a ver.
Fíjate, ¿y te ha gustado o no?
A mí me ha gustado, a mí me gusta Almodóvar.
Pero tú eres muy Almodóvar, claro.
Yo soy muy Almodóvar y me ha gustado la película. Lo que me ha sorprendido es que yo, como ya soy una persona de edad, he ido a todos los estrenos, yo creo, desde que he hecho yo para merecer esto, o sea, más de 25 años. Y en esta película no se ha hecho el gran estreno de película Almodóvar con mil y pico invitados en varios cines y con superfiesta. Creo que lo han
Qué
hecho.
Qué raro que Almodóvar no haga fiesta.
Pues mira, yo creo que lo ha hecho porque se presentó en Cannes y, bueno, como Almodóvar haga lo que haga, está vendido, pues habrá dicho, mira, me ahorro todo esto y además los 1.200 personas que van a ir de Gratiñán, pues irán pagando.
Pues le ha criticado mucho, ¿eh?
De todas formas, ayer el primer pase se hizo en los cines Ideal y tuvieron el detalle de presentarse. O sea que muy bien.
Ahí se presentó a Pedro Almodóvar y dijo, hola, soy Pedro Almodóvar.
Sí,
sí. Y Banderas, Elena Anaya.
Por si acaso no sabéis quién soy.
Sí, sí, sí. Pues a mí la película me ha gustado, me parece una película muy, muy personal, en la que además casi no utiliza esos balones de oxígeno cómicos que suele utilizar en todas las películas, en el que la dirección de Antonio Banderas me ha sorprendido muchísimo, porque a mí que Antonio Banderas me fascina como persona, pero no me gusta mucho como actor, está muy bien, muy contenido. Elena Anaya, o sea, bellísima. Y eso es una de las cosas también que destacaría, que siempre se dice una película de Almodóvar, pero tiene su equipo, y el director de fotografía, José Luis Alcaine, hace una fabulosa cinta, que por cierto fue lo único que se llevó en el Festival de Cannes. También, pues, Alberto Iglesias, una música estupenda. Y no es que se diga, ah, la fotografía es bonita, la música, entonces ya no te gusta la película. No, a mí la película me ha gustado. Es la historia de una venganza, de una locura, en el que, bueno, pues, un poco la metáfora podría ser que, a pesar de las pieles, de cambiar las pieles y tal, el interior sigue
siendo pero lo mismo. ¿Has entendido la película? Porque yo no puedo entender a Pedro Almodóvar. Las últimas películas no sé de qué van.
Pues a mí sí.
Te juro, ¿eh?
Sí me ha gustado y creo que...
Javier, ¿no la has visto?
Creo.
No, pero claro. Las últimas películas yo no las entiendo. Salvo Volver, que la entendí perfectamente. O sea, no sé, no entiendo qué es lo que me quieren contar.
A mí además me gusta mucho el Almodóvar, que controla mucho de cine, que con unos planos cortos estupendos, con un montaje fantástico. A mí la película sí que me ha parecido estupenda, y quizás, si le tengo que poner un pero, hay una parte de un personaje que yo, si tuviera que volver a montar la película, lo cortaba. Pero es un pero que yo le pongo.
Bueno, Boyero, Carlos Boyero la ha puesto... La ha puesto.
Hay un problema con Boyero. A mí me gusta, yo suelo, o sea, coincidir bastante con él cuando hace una crítica. Yo no soy nada experta en cine, me gusta nada más. Pero sí que es cierto que llega un momento con Almodóvar que ya no sabe si es un tema personal. O sea, claro. Ya lees sus críticas, pero vas a la película porque ya no. ¿Hasta qué punto es
más
un tema?
Más condicionado. Un poquito condicionado,
sí. Pero como sabes que Boyero siempre pone a caer un burro todas las películas, salvo Volver. Que es la única que últimamente, bueno, que yo creo que es la única que ha puesto bien, que le ha gustado. Ya dices,
esa,
bueno,
es la única
estás,
que entendí yo, ¿eh?
Estás esperando que llegue Boyero, la crítica de Boyero, que le ponga mal y tal. Entonces, tampoco...
Yo creo que esas cosas, siendo Almodóvar, le vienen muy bien. Porque al final vas a verlo para ver si estás de acuerdo.
Sí, o no con Boyero.
O sea, es un... No sé si...
O sea, Boyero está a sueldo.
Si están conchavados. Porque yo lo que Pedro Almodóvar le diría, oye, muchas gracias, Boyero.
Bueno, hoy el diario El País... Con la crítica de Boyero y con otra crítica que ha aparecido hoy en el diario El País de Roger Salas, de una obra de danza que es Cayetana, que está en los teatros del Canal, que no he visto dos críticas tan demoledoras como la de Boyero y la de Roger Salas. La de Roger Salas, a más, o sea, impresionante. Ahora, con una, o sea, bueno, no sé, hay que leerlo, están en El País.
Yo no dudo que puedan tener razón, pero sí que es más fácil hacer una crítica demoledora, ¿eh?
Ah, no, es más fácil.
Exactamente, hay que saber hacerla, ¿eh? Porque Boyero es elegante, es decir, te puede estar poniendo la película mal, como
sí,
es este caso.
Puede estar de acuerdo con él o no, pero
no, porque esta semana
escribe de manera impecable.
Esta semana pasada ha habido una polémica bastante importante con Sostres, y el restaurante Diverso, que es un restaurante del que hemos hablado aquí, que probablemente...
Y de esos tres también.
Bueno, sí, no me merece la pena darle minutos, pero sí que es cierto que eso no es hacer una crítica, por ejemplo. Es decir, tú puedes estar de acuerdo o no con un sitio, con una película, pues lo dices en unos términos que están dentro de, por lo menos, de la educación.
Javier, a ver, una película que has entendido.
No, la verdad es que...
Esta tampoco la has entendido.
No es que la haya entendido, no la haya entendido. Es una película que no he visto, pero que me gustaría ver, y voy a explicar por qué. Se trata... No.
Eso ya es el colmo de la crítica, ¿eh?
Es un documental sobre una obra de danza que hizo Pina Baus, y aprovecho. Pedro Almodóvar, no descubrió a España ni al mundo entero a la coreógrafa Pina Baus. Pina Baus ya existía antes de que Pedro Almodóvar se pusiese a descubrirla. Esto es importante porque, claro, a veces hay gente que se pone la medalla. Bueno, pues es el trabajo que hace Pina Baus con una veintena larga de jóvenes a los que les remonta una obra clásica suya que hace con adultos que se llama Kontakov. Son unos chavales alemanes que están en un colegio y Pina Baus les ofrece hacer una versión para jóvenes de esta obra. Y entonces es el documental sobre el trabajo que hace Pina Baus. Y lo traigo porque es que a finales de septiembre, que Arturo ha puesto el grito en el cielo, Wim Wenders va a estrenar una película que debe de ser maravillosa sobre el trabajo de Pina Baus, que es probablemente es la piedra angular de la danza contemporánea y del teatro contemporáneo europeo, que además va a ser una película en 3D sobre la obra de Pina Baus, que vuelvo a repetir, que no descubrió Pedro Almodóvar.
Seguro, pero yo estoy convencido que si a 10 espectadores les das 10 cápsulas letales, no sé si saldrán vivos 2.
Bueno, tú vete a verlo, ¿qué nos apostamos? Vamos, apuéstate algo, ten valor.
Yo soy de los que me la tomo.
En esa tertulia el moderador se puede decantar por alguno de los dos lados.
Sí,
o no,
sí,
uno
bueno, tú verás, arriesgate.
Es difícil poner orden.
De momento voy a hacer una pausa para la publicidad y me lo pienso. 7:46 PM, La Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte.
Arte Estudio Visual, el futuro de la impresión digital en todos los formatos. Impresión sobre rígidos, foam, metacrilato, impresión gran formato, lonas, vinilos, mupis, impresión fotográfica de alta calidad, enmarcación profesional, eventos, ferias y muchas cosas más. Estamos en Madrid, calle Fuenterrabía 7, teléfono 91-501-3704 o www.arteestudiovisual.com.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Restaurante Vegamar. Disfruta de una cocina tradicional y marinera donde podrás degustar nuestros arroces, mariscos y pescados en un entorno privilegiado. Restaurante Vegamar, Avenida Bruselas 39 en Alcobendas. Reservas 91-765-2057. 91-765-2057.
¿Te has perdido las noticias del día? ¿No llegaste a tiempo para escuchar una interesante entrevista? ¿Se te han escapado las polémicas deportivas de la jornada? En sermadridnorte.com busca los podcasts de Hora 14. Hoy por hoy, Ser Deportivos, La Ventana, A Vivir que son dos días, sermadridnorte.com y nuestros perfiles en Twitter, Facebook y YouTube. Un equipo pase lo que pase.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Oh, donna, neni jarabide kelela, oh, donna. Oh, donna, neni furunyonde kelela, oh, donna.
¿Qué es esto, Javier?
Es Fatoumata Diawara, que nació en Costa de Marfil, se crió en Mali, reside en París. Este tema se llama Kanou. Arturo, para ti también. Es música de la región Basulu, del sur de Mali, blues y folk. Y lo podemos disfrutar esta tarde-noche en el Parque Casino de la Reina, dentro de lo que ha preparado Fabricantes de Idea para la noche, las noches del Ramadán, que empieza hoy con un pasacalles, ha empezado el pasacalles. Mañana hay una proyección de una película en el colectivo La Latina, y en el campo de la cebada el domingo a las 8, Juegos del Mundo, un pasacalles, y a las 10 una proyección de una película, un largometraje documental sobre mujeres palestinas a ambos lados de la línea de la tregua.
Teatro, tenemos dos propuestas. Arturo, arrancamos por el Joglars.
Sí, el Joglars cumple 50 años, ahora se llama Joglars, y para ello lo hace llevando desde ayer al Nuevo Teatro Alcalá un montaje que tuvo mucho éxito en 1993, Nacional, Rigoletto. Es un montaje en el que un acomodador, un viejo acomodador de un teatro que está en ruinas, pues decide montar la ópera Rigoletto, y para ello pues recurre a una banda de mendigos. Fantástico. Fue un montaje que tuvo mucho éxito en su día, que además se estrenó coincidiendo con la crisis del 93 y que después de muchos años vuelve otra vez a estar de plena actualidad, y en el que prácticamente toda la compañía pertenecía a la compañía del estreno, y destacar que tanto la soprano como el barítono son espléndidos, y no solamente es una obra de teatro, sino que es un musical en el que se critica todo, pero sobre todo los grandes teatros, en este caso sería, pues no sé, yo me sentiría identificado el Teatro Real, en el que se hacen costosos montajes y lo que se pierde, como dice Albert Boadella, es la poesía.
Javi, y estuviste anoche tú viendo El Pisito.
De Rafael Azcona, ya sabéis, Rodolfo y Petrita, que se quieren casar, que llevan 16 años de novios, que no tienen piso, están desesperados, y entonces el jefe de Rodolfo le sugiere que se case con Doña Martina, que es donde vive él, que es una señora de 87 años, para que cuando ella se muera, el propietario del piso le subrogue, bueno, como él es el marido, total, que acaba casándose. Es la obra de Rafael Azcona, que ya vimos en cine. La verdad es que Pepe Villuela, Teté Delgado y Asunción Balaguer están muy bien. ¿Qué es lo que decías antes de Asunción Balaguer?
No, que me encanta Asunción Balaguer, que tiene 86 años y sale del pisito y se coge el autobús porque se va a su casa, que vive fuera de Madrid.
O sea, y se va corriendo.
Y se va corriendo. Es fantástica.
La verdad es que la obra está ambientada en los años 50. Tiene una escenografía un tanto kitsch, un tanto, bueno, pues de esa época, y la verdad es que merece la pena. Son unas risas, bueno, agradable, muy agradable.
Georgina. Hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
A ver, cuéntanos muy rápido lo de Extremoduro, lo de la vereda de la puerta de atrás.
Ay, Dios.
Bueno, ¿Cómo llegaste ahí?
Es una canción que la verdad es que me ha perseguido bastante tiempo. Todo empezó porque yo empecé a tocar en el Rincón del Arte Nuevo y tenía que hacerme un repertorio porque no tenía el suficiente repertorio mío como para... Y además que estoy empezando, tenía que hacer versiones y tal. Y ahí esta es una canción que un chico con el que yo salía en este momento le gustaba muchísimo Extremoduro. Y esa canción me encantó, la letra me pareció espectacular,
y
¿no?
Y también un poco por amor.
Sí, sí, un poco. Y al final yo le dije a él, yo voy a hacer esta versión. Y me dice, ¿estás loca? Si eso es una canción de chico que es muy rockera, que no sé qué. Y hice la versión y luego la toqué en el Búho Real y alguien lo grabó y lo pusieron en YouTube.
Está en YouTube, sí.
Y de repente tiene 400.000 visitas o 200, no sé cuánto. Yo sé que tiene un montón. Y es gente de que le gusta, que no le gusta, que le gusta, que no le gusta. Yo la oigo y a mí realmente ya no me gusta como lo hice en ese momento. Porque
no te preocupes, que no esto no es un atraco y no te voy a decir que la
me gusta, me gusta ahora, pero no sé, era como, Dios, qué gracia, ¿no? Y la verdad es que me ayudó un montón. Al final, lo que parecía una tontería se convirtió en algo muy importante en mi carrera.
Te agradecemos mucho que hayas venido a abrir esta ventana de Madrid con música en directo, y la vas a cerrar con música,
sí.
Así que toca lo que quieras.
Venga, voy a tocar lo que quiera. Voy a hacer una canción que se llama Somos, que bueno, que me gusta muchísimo. Espero que a vosotros también. Tan débiles que somos al momento de nacer, y nos hacemos fuertes al momento de nacer, dejándonos la piel. Somos tan débiles que somos cuando llega la vejez, y nos hacemos fuertes al momento de partir, sin entender por qué. Parar. Somos un
quién ha dicho que era fácil aprender cada lección, haciéndonos más grandes cuando sentimos dolor.
En directo aquí en la Ventana de Madrid. Nos vamos a despedir. Nosotros volvemos el próximo viernes, como siempre, a la antena de las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid. Hasta lunes. Adiós.